Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a Mundo Contable, programa de la especialidad de contabilidad de la Facultad de Ciencias Contables que se transmite desde la cabina de radio Zona PUC en el campus universitario. En esta aventura radial, como ya lo venimos haciendo de Mundo Contable, les saluda Margarita Castillo y en esta oportunidad me encuentro acompañada del profesor Aldo Quintana, director de estudios de la facultad, quien también es un conductor permanente de la radio Mundo Contable.
¿Qué tal, Margarita? Buenas tardes. Sí, estamos ya hoy empezando las evaluaciones finales en la universidad, semana de exámenes, y la próxima es entrega de notas, ¿no? Y aparentemente todo está bien, los alumnos los veo tranquilos, lo cual le dan buenas señales, ¿no?
Así es, Aldo. El día de hoy, justamente dentro del programa que nos convoca, tenemos como invitado especial para tratar un tema importante, tenemos al profesor José Carlos Dextre Flores, quien es jefe del Departamento Académico de Ciencias Administrativas, con quien vamos a tocar los temas del rol de la contabilidad en las empresas, el rol del contador de las empresas, el rol de la auditoría en las empresas, para orientar a nuestros radioescuchas sobre la importancia de la contabilidad en el mundo empresarial. Además, hoy día la secuencia con los estudiantes nos ha pedido los chicos disculpar su presencia en el día de hoy debido a que, justamente por lo que menciona Aldo, que han empezado las evaluaciones finales, tienen ellos justo el día de hoy un compromiso académico que es justamente rendir sus evaluaciones en este horario. Así es que los chicos el día de hoy no van a estar presentes por este día. Y vamos a finalizar el día de hoy con la siempre esperada agenda de la facultad, donde vamos a mencionar las principales actividades que vamos a tener. Bien, nos vamos entonces a una pausa y regresamos con Mundo Contable transmitiendo desde Radio Zona PUC. Bien, nos encontramos, como ya lo hemos mencionado, nos encontramos acompañados del profesor José Carlos Dextre Flores, jefe del Departamento Académico de Ciencias Administrativas, docente del Departamento Académico en mención, docente de la Facultad de Ciencias Contables del curso Auditoría de la Información Financiera 2 y muy querido por todos sus alumnos y exalumnos. Dejo con ustedes al profesor, que nos va a hablar sobre el rol de la contabilidad en las empresas en esta primera sección. Profesor, para iniciar esta secuencia, quiero preguntar, ¿cuál es la relación que existe entre la empresa y la contabilidad?
Bueno, primeramente, gracias por la invitación, Margarita, Aldo, y felicitar a la Facultad de Ciencias Contables por esta iniciativa de tener una estación en la radio de la universidad y poder de esa manera propagar los conocimientos que comprende la formación de la carrera y también el ejercicio cuál es la visión de la cual el egresado puede tener una perspectiva real y cabal. ¿Cuál es el rol de la contabilidad de la empresa? Es un rol vital, fundamental la contabilidad de la empresa. Sí, y esto no es de ahora ni de este siglo, esto viene desde el inicio de la humanidad, porque todos querían saber siempre cuánto tenían, qué cosa era lo que poseían y de qué manera esto podían utilizarlo. Sí, y les comento entre paréntesis, cuando escucho hablar del famoso valor razonable, sí, y piensan que esto nació con las normas internacionales de información financiera, me sonrío solamente porque eso expresa una ignorancia respecto a lo que es el intercambio de valores, sí, cuando se intercambian bienes o servicios. Eso nació con la humanidad, con la misma interrelación social del ser humano. Bien, a la pregunta de Margarita, ¿cuál es el rol? Y repito, el rol es fundamental. La empresa no podría funcionar apropiadamente sin la contabilidad, que es, hasta cierto modo, un termómetro que mide constante y permanentemente la presión de los negocios en las empresas. Y a ello le aunamos al rol que tiene el contador en la empresa, toda vez que es el representante de ese sistema. Yo no hice nada. Un pequeño lapsus, ¿sí? Alguien quería sabotear. Bueno, estaba comentando sobre el rol de la contabilidad y también de la actuación del contador en la empresa, siendo esto fundamental. La contabilidad definitivamente constituye la esencia misma, como la sangre en el ser humano, sí, el desarrollo empresarial. Sin ella no podría tener conocimientos fundamentados y sustentados la gerencia para toma de decisiones o para perspectiva de negocios, sí, y por supuesto no tendría y no sabría cómo conocer el valor de la empresa.
José Carlos, y el efecto de la globalización, que es, bueno, viene de tiempo, pero en los últimos 20 años se ha acentuado, ¿no? ¿Cómo, qué efecto ha generado en el rol de la contabilidad en la empresa? O sea,
indudablemente ha evolucionado en la medida de que han evolucionado también todos los conocimientos, ¿no? Sabemos de que la contabilidad traduce los eventos económicos en información financiera, y en la medida de que la economía indudablemente evoluciona de tal forma que se ha sofisticado de tal manera que los negocios cada vez son más complejos, ¿sí? Yo no sé cómo van a reaccionar, por ejemplo, las empresas para el manejo de su información financiera con este retiro de Gran Bretaña, de Inglaterra, del mercado común europeo. Yo no sé si van a seguir vigente la NIF para todo el mundo o solamente va a ser para el mundo anglosajón y por esta parte del camino, Sudamérica. Sí, esas complejidades que definitivamente obligan a que las empresas, las organizaciones en su conjunto, las privadas y también las públicas a través de las diferentes reguladoras que existen, como son la Bolsa de Valores, por ejemplo, en el mundo, obligan a que se creen nuevas formas de negocio y que la contabilidad tenga la flexibilidad tal que le permita poder adecuarse, adoptando y adaptando esos mecanismos de la manera como puede expresar en información financiera y traducir el funcionamiento mismo de un sistema contable. Un sistema contable que ahora se vuelve complejo, porque hay que reconocer eventos económicos, saber medirlos apropiadamente, llevarlos esto a través de una revelación y explicación y clasificación en taxonomía que el mundo moderno de la información financiera está obligando. Por eso es que la contabilidad también sigue ese mismo rito de complejidad y se ha vuelto compleja también en este mundo actual de empresarial.
Profesor, qué interesante lo que menciona respecto del mundo actual globalizado, que justamente está transformando todo este mundo empresarial y sobre todo las empresas. Y en ese tema, ¿cómo eslabonamos el tema de la contabilidad moderna con las NIF, que justamente usted las ha mencionado hace un momento? ¿Qué significan las NIF? ¿Podríamos...?
Bueno, en primer lugar, para ilustrar a los radioescuchas, la NIF no es contabilidad. La NIF son criterios que indudablemente la contabilidad usa para propósitos de traducir, repito, los eventos económicos en información financiera, en una parte del entendimiento y reflexión de pronunciamientos de grupos empresariales, de grupos profesionales, como por ejemplo el IFAC. El IFAC, a través de fonéticamente llamado el JASBI, ¿sí?, que es la organización que emite las normas internacionales de información financiera en Londres, en Inglaterra, para el mundo que quiere adoptarlo. Indudablemente se tiene un efecto, ya ha tenido un efecto. ¿Por qué? Porque la mayoría de los países del mundo la han adoptado y han convenido en que la información financiera que tenga que procesarse en una bolsa de valores sea aquella que está preparada bajo estos criterios. Indudablemente eso ha obligado a la contabilidad en su proceso a adoptar esos criterios y aplicarlos para preparar información financiera válida para el mundo de los negocios.
A veces algunos erróneamente hablan que hay dos contabilidades, la contabilidad y la contabilidad tributaria, y eso es un absurdo. Pero ¿qué hay de la contabilidad cuando tiene que especializarse, digamos, por sectores económicos? Digamos, la contabilidad es una sola, eso es un principio fundamental, pero ¿qué sucede cuando pasamos de minería a banca? O sea, ahí, digamos, ¿cuál es el margen que hay para flexibilizar o no los principios de contabilidad, o son uno solos? Porque hay mucha discusión sobre eso, algunos quieren hasta adaptarlos, ¿no?
Claro, el principio contable es uno solo, definitivamente, sobre todo basado en la metodología. Las normas internacionales de información financiera ha separado un poco por sectores económicos, algunos con ciertas características particulares como la industria de la construcción, los seguros, la agricultura, pautas para cada una de ellas, sí, pronunciamientos de qué manera esto tiene que reconocerse, medirse, sobre todo para propósito de después de clasificarse y revelarse, sí, y ello indudablemente es en la medida de que la contabilidad emplee los criterios establecidos por las normas internacionales de información financiera. Si estamos hablando, por ejemplo, en el entorno de Norteamérica, de Estados Unidos, Norteamérica, tendríamos que hablar de los principios de contabilidad generalmente aceptados uh-huh. en dicho país y en otros países del mundo, ¿sí? Indudablemente la contabilidad va a respetar los criterios que va a emplear, ¿sí? Para que bajo esos criterios presente lo más ajustado a la realidad la información financiera que corresponda según la evolución propia de los negocios. Sí, hay que tener presente eso. Contabilidad no es sinónimo de NIF, ni NIF es sinónimo de contabilidad. La contabilidad emplea criterios convencionalmente aceptados en el mundo de los negocios empresarial y profesional para el propósito de preparar información financiera. Entonces, en el mundo se conoce estas dos principales, ¿sí? Los principios de contabilidad generalmente aceptados en Norteamérica y que aplican todavía en algunas partes del mundo, y los principios y las normas internacionales de información financiera. Pero si vamos un poco más lejos, nos vamos al oriente, a China, a Japón.
Sí, a eso va la pregunta también, sí.
Definitivamente ahí no aplican esos, tienen sus propios principios, su forma, sus propios criterios que ellos establecen. Y aún así, por ejemplo, en la Bolsa de Tokio son aceptadas los valores que presenta, por ejemplo, Toyota, uh-huh, Samsung, uh-huh. etcétera, sí, sin necesidad que estén ajustados a normas internacionales de información financiera, ¿sí? Entonces, la contabilidad respeta, ¿sí?, los criterios que se apliquen, ¿sí? Acá en nuestro país es diferente porque a través de un organismo regulador, que no es regulador, es un organismo oficializador, que es el Consejo Normativo de Contabilidad, oficializa las normas internacionales de información financiera para que se apliquen en el país. Bien, el país ha adoptado a través de este organismo esas normas, pero eso no implica que todo el mundo adopte esas normas, ¿sí? Uh-huh. Eso es el conveniente precisarlo.
Y si quieres precisar un poco más, o sea, ¿el Perú se ha alineado hacia qué orden? ¿Hacia dónde está alineado el Perú en términos de contabilidad, en términos de principios y en términos de normas?
El Perú originalmente estuvo alineado, sí, con la escuela anglosajona, pero la que provenía de Norteamérica, uh-huh. y hablábamos de los principios generalmente aceptados en Norteamérica, de los famosos FAS, los APB, los APR, ABR, y también de, y ahora, que viene de Londres, que es las normas internacionales de información financiera. Entonces, uh-huh. Perú está ahí. Inclusive el plan contable general empresarial, que le llaman ahora, es un plan contable que fue adoptado en el año 1972, traído de Francia. O sea que por ahí siempre se ha manejado este esquema contable y es el que actualmente sigue vigente en el país.
Uh-huh. Profesor, avanzando un poquito más en los temas que nos convocan el día de hoy, coméntenos, en vista de lo que usted viene explicando, más bien para la segunda secuencia, que nos pueda ir comentando cuál es el rol del contador en las empresas. Entonces, vamos a dejarles a nuestros radioescuchas con esa inquietud. Nos vamos a una pausa y regresamos desde Mundo Contable, transmitido desde Radio Zona PUC.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadito, yo solo escucho Zona PUC. Si pasa.
Muy buen ensayo, gente. Creo que ya se está notando nuestro estilo. Nuestro punk, psicodélico, hardcore, dance, metal.
Ya, chibolo. Ya acabó su hora. Salgan de cabina.
Que nadie te saque de cabina. Nosotros sí apostamos por tu música. Escúchala todos los lunes a las 7:30 de la noche en el Demo, por Zona PUC.
¿El disque?
Ya fue.
¿Latin Mail?
Ya fue.
Britney Spears?
Ya fue.
¿El High Five?
Ya fue.
¿Radio La Radio?
¡Ya fue!
Zona PUC,
tu radio por internet.
Bien, estamos retornando al programa Mundo Contable, que se transmite desde Radio Zona PUC, y nos encontramos con nuestro invitado especial del día de hoy, el profesor José Carlos Dexter Flores, jefe del Departamento Académico de Ciencias Administrativas, tocando un tema relevante del rol de la contabilidad en las empresas, el rol del contador de las empresas y el rol de la auditoría en las empresas. Nos quedamos justamente por formularle una consulta al profesor en vista de lo tan interesante que había sido esta primera secuencia de su participación, y quería preguntarle al profesor cuál es el papel que tiene que cumplir el contador en ese nuevo contexto contable que nos ha mencionado en esta primera parte del programa.
Sí, yo no hablaría del contador dentro de la empresa, porque el contador es un contador ahora universal.
Así
definitivamente hay que pensar de la manera cómo es que este implica y sobre todo contribuye con el desarrollo socioeconómico del país o de las naciones, de las regiones en el mundo. ¿Sí? La contabilidad es una profesión que siempre fue de carácter internacional, porque los principios o los criterios que se utilizaron para hacer contabilidad definitivamente siempre tuvieron origen en países extranjeros, y más bien el Perú adoptaba a través de la profesión contable esos principios o esos pronunciamientos, esas declaraciones, ¿sí? Y ahora sigue siendo lo mismo. Entonces siempre fue una profesión de ámbito internacional. Ahora lo es más con la globalización, sobre todo con la tecnología de información que permite que se pueda llegar y prestar servicios, por ejemplo, de manera personal en su casa a una empresa de Estados Unidos, ¿sí? Una empresa del Canadá, una empresa de España. Por ejemplo, los contadores de la India lo hacen, ¿sí? Varios de Corea también, ¿sí? Y entiendo que muchos de Perú también tienen vinculaciones, sobre todo con empresas y comerciantes de Norteamérica y de Canadá, en los cuales les prestan servicios profesionales. Entonces, en primer lugar, ahora el contador ya tiene una visión mucho más amplia, una visión universal. Sí, no está ensimismado y encerrado en el territorio, en la localidad o solamente en la empresa, porque ya el contador dejó de ser digitalizado. ¿Y por qué hablo así? Porque antes era el famoso tenedor del libro y ahora supuestamente tiene una pantalla y un teclado al frente. Eso ya pasó hace mucho tiempo con el contador. El contador ahora es un profesional en el cual se atreve a hacer análisis de la situación económica de una empresa expresada en información financiera, ¿sí? Puede, y porque tiene la capacidad para ello, obviamente, y puede emitir comentarios, pronunciamientos, recomendaciones, puede compartir mesa con directorio, ¿sí? Discutiendo proyectos de inversión, proyectos de innovación, nuevas tendencias que puede desarrollar la empresa a través de sus diferentes ejecutivos y participar en ello, ¿sí? El rol del contador ahora es mucho más amplio que antes. Es cierto que siempre va a haber el contador, a lo mejor ensimismado en la empresa, pero si es que se mantiene bajo ese límite, no va a desarrollar. Definitivamente el contador tiene que pensar en perspectivas externas, ¿sí? Es decir, a lo mejor puede trabajar en una empresa, pero tiene que explorar el mundo exterior. Y una de las bases es la consultoría. El contador ahora es un analista, pero ¿analista de qué? Porque eso es importante remarcarlo. Analiza definitivamente e interpreta, y ya puede pronunciarse al respecto, de la situación económica financiera que conoce a través de la información financiera que procesa. ¿Sí? Porque un contador, para poder primero establecer un sistema contable, debe conocer la empresa y su negocio. ¿Y eso qué implica? Conocer el entorno en que se desarrolla, ¿sí? Conocer no solamente de la economía interna, sino de las políticas económicas nacionales e internacionales. ¿Cómo se mueve el mundo de los negocios? ¿Sí? Para poder estar en capacidad de poder traducir casualmente esos negocios en la empresa que circunstancialmente tenga que asistir, ya sea como contador, como consultor o como analista. Yo veo el campo del contador muy amplio con relación ahora a las tendencias mundiales, el cual indudablemente requiere de cierto tipo de habilidades y competencias especiales, ¿no? Que eso ya corresponde un poco a la formación desde el colegio del joven que quiere seguir esta carrera y, por supuesto, la implicancia fuerte de la formación en las universidades.
Siendo así, profesor, tan relevante la participación o el rol del contador en las empresas, ¿podría usted explicarnos cuáles son las áreas de desempeño del contador público en este contexto globalizado?
Sí, definitivamente ahora una de las áreas que ha saltado y se ha pronunciado sobre todo como demanda y exigencia de cualidades y características del contador es las finanzas, definitivamente. Contador ahora que no maneja bien cómo funciona la economía del mundo y cómo se traduce esto en negociaciones financieras, definitivamente no va a estar en capacidad de interpretar apropiadamente esos negocios y plasmarlo en información financiera. Esa es una de las bases que debe tener el contador. Cuando hablo yo de que el contador local, por ejemplo, no puede ser un buen contador si no conoce costos y tributación, es porque estamos hablando dentro del entorno, ¿sí? Dentro del entorno. Pero cuando hablamos de un contador que conozca finanzas, definitivamente tiene que conocer finanzas. Claro. Por ende, implícitamente están los costos y por ende también están los aspectos tributarios, porque tiene que estar viendo de qué manera compromete las inversiones o los recursos de la empresa, ¿sí? Y qué efecto tiene su socio Estado, que es el que va a cobrar los impuestos. Y eso definitivamente ya dentro de un esquema en el cual maneja el negocio y, por supuesto, también complementando con la contribución de otros especialistas en el tema.
Sí, muy bien, profesor.
Sí, en el sentido que el comentario sobre las finanzas, cuando uno revisa, por ejemplo, las NIF, cada vez más se agregan contenidos ya avanzados de finanzas, por ejemplo, el caso de derivados, ¿no? Creo que es la NIC 39, no sé, tú me corregirás. Pero también he visto que ha aparecido, me han comentado colegas tuyos de la profesión, que ya se vislumbran temas hasta de riesgos, inclusive.
Pero claro.
¿No sé si podrías comentar algo sobre eso?
Sí, claro. Bueno, casualmente por eso mencionaba de que si no conoce el negocio de la empresa, primeramente hay que conocer intestinamente. El mundo empresarial tiene dos factores fundamentales. Uno es el factor interno, que es la casa, cómo está estructurada, cómo está organizada, ¿sí? Cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades. Y el mundo externo, ¿sí? Donde están los competidores, los clientes, los proveedores, las regulaciones, ¿sí? Locales, internacionales, y donde están ahí los riesgos. ¿Sí? Alguien me dirá, oiga, ¿y no hay riesgos internos? También hay riesgos internos, por supuesto. Una mala estructura organizacional es un gran riesgo, por ejemplo. Pero ¿dónde están los riesgos que va a tener que combatir la estrategia empresarial, ya gerencial? Y donde el contador tiene que conocerlas. ¿Por qué? Una operación, una inversión, por ejemplo, un proyecto, ¿sí? En el cual el contador va a participar como un visionario de la proyección financiera de la empresa. Sí, va a contribuir con el proyecto para propósito de ver de qué manera se pueden estructurar estos presupuestos, de qué manera esto se puede llevar dentro de un esquema de valor constante proyectado a 5 o 10 años. Y va a tener que conocer qué elementos o qué factores de riesgo son los que va a tener en cuenta. También, por supuesto, las oportunidades, porque eso es lo que da el mercado. El mercado ofrece riesgos y oportunidades. Y eso tiene que estar comprendido dentro de lo que es un estudio de proyecto y en el cual el contador debe saberlo al momento de que tiene que hacer un cálculo de un presupuesto de algo. Tiene que calcular también los riesgos. Riesgo de que a lo mejor se produce la restricción del aprovisionamiento de un insumo importante que provenga de otro mundo. Sí, los riesgos de que caiga el mercado y por ende se restrinja la demanda y esto afecte significativamente al negocio, como ha sucedido con las mineras últimamente o con medianas empresas, que porque hay una constricción severa aquí en el mercado local sobre ciertas empresas de servicios, sobre todo a la gran minería, que han tenido que cerrar y han paralizado. Entonces, tiene que estar viendo eso, tiene que vislumbrar las posibilidades de que pudieran presentarse esos riesgos y considerarlos. Y esas consideraciones, inclusive, hasta tiene también para propósitos de poder mostrarlo en cuentas, ¿sí? Para provisionar, por ejemplo, esos riesgos frente a eventualidades de posibles pérdidas.
Bien, profesor, nos está dando tan buena lección, y también la importancia del rol del contador en las empresas. Nos está vislumbrando usted claramente con sus comentarios la importancia que tiene el contador. Luego vamos a hacer una pausa nuevamente desde el programa Mundo Contable, desde Radio Zona PUC, para entrar a un tercer bloque con el profesor José Carlos Destre, siempre conversando con el tema del rol de la contabilidad en las empresas, para luego conversar también cómo va la profesión o cómo va la formación del contador desde la Facultad de Ciencias Contables. Muy bien, Aldo, regresamos con el profesor. ¿O qué te parece?
Mister, ¿qué radio es esta que está escuchando?
Mira, mi querido compadrito, yo solo escucho Zona Poco.
O sea, todo lo que el profesor ha mencionado desde la academia.
Pregunta rápida, ¿quién fue más? ¿Pokémon o Digimon? ¿Es Marvel mejor que DC?
¿El Señor de los Anillos o Harry Potter?
El resultado depende de ti.
Escucha y participa en el Versus de la Semana todos los lunes a las 7 de la noche por Zona PUC.
¡Escúchalo!
¿Quieres saber quién escucha Zona PUC? Hola, soy Lucho Quequesana y quiero mandar un saludo a toda la gente de Zona PUC. Esa radio que yo la he escuchado en la Católica desde el 2001, en la época en que estaba trabajando ahí. Y bueno, nada, les dejo un saludo a todos los chicos de Zona PUC.
Lucho Quequesana, ¿escuchas Zona PUC? Tú también deberías hacerlo. Conéctate de lunes a viernes en vivo. Somos la primera radio universitaria por internet.
¿Por qué esperar que te llamen así?
¡Tonto, guantizuyo, naranjando! ¡Más vale, gordo! ¡Sube tres ahí, gordo!
Cuando te pueden llamar así.
Atención, por favor. Última llamada del vuelo 353, con destino a...
Con maleta y sin escalas.
Todos los jueves a las 6 de la tarde, aquí en Zona PUC.
Y estamos de vuelta con el programa aquí en Zona PUC.
Bueno, y para continuar tenemos una llamada. ¿Aló?
Hola. ¿Cuál es tu nombre y de dónde llamas?
¿Y qué canción quieres escuchar?
Perfecto, quédate con nosotros en Zona PUC. ¡Chao!
Oye, ¿ese era Chubaca?
Creo que sí, ¿no? ¡Wow!
Oye, ¡qué chévere! ¿Eh?
Gracias, Chubaca, por llamarnos.
En Zona PUC nos escuchan hasta en otras galaxias.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadrito, yo solo escucho Zona PUC. Si pasa.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Muy buen ensayo, gente. Creo que ya se está notando nuestro estilo. Nuestro punk, psicodélico, hardcore, dance, metal.
Ya, chibolo. Ya acabó su hora. Salgan de cabina.
Que nadie te saque de cabina. Nosotros sí apostamos por tu música. Escúchala todos los lunes a las 7 y media de la noche en el Demo, por Zona PUC.
Descubre lo místico del Perú. Viaja más allá del evidente. Cabina de leyendas.
Todos los lunes a las 6 de la tarde por Zona PUC.
Bien, estamos regresando con Mundo Contable desde Radio Zona PUC y nos encontramos con nuestro invitado especial, el profesor José Carlos Dextre Flores, con quien vamos a seguir dialogando sobre la importancia de la contabilidad y el rol del contador en las empresas. Tengo una pregunta, profesor Dextre, que realizarle. En su opinión, explíquenos cómo la formación que se viene brindando a los estudiantes de contabilidad de la PUC desde nuestra Facultad de Ciencias Contables está aportando para ese perfil que se requiere del contador para atender estos aspectos de un mundo globalizado como el que nos ha explicado.
Pienso que la estructura sobre la cual se soporta la base de formación, que es el currículo de contabilidad aquí en la PUC, es la que va a permitir que el contador obtenga una adecuada formación, de tal forma que al egresar pueda contar con las competencias suficientes que le permite iniciar con éxito el ejercicio profesional. ¿Sí? Las competencias básicas o esenciales están definidas por la serie de conocimientos del plan curricular acá en la PUC, como la información financiera, costos, tributación, finanzas, auditoría, visión empresarial, lo que permite que tenga los suficientes conocimientos. La estructura curricular también comprende el desarrollo de competencias genéricas como el autoaprendizaje, la comunicación, el trabajo en equipo, sí, elementos que le va a permitir poder facilitar la inserción del estudiante, del egresado, en el mundo del empleo. Yo creo que la estructura curricular de la PUC de contabilidad permite al estudiante formarse apropiadamente y que al egresar pueda ejercer apropiadamente también el ejercicio profesional. Ahora bien, si es que permite que esto pueda, digamos, insertarse en el mundo internacional, ya depende de algunos factores. Uno de los factores esenciales y que ahora se está trabajando bastante, entiendo, en la facultad, es ver sobre el manejo de un dominio extranjero, ¿no? De un idioma extranjero. En el inglés, que es el comercial en el mundo, yo creo que es esencial para que el estudiante pueda alcanzar, digamos, las capacidades necesarias a fin de poder competir en el mundo internacional. Sí, ese es uno de los factores. El otro es que siempre también se ha criticado mucho en el contador, es la comunicación, una adecuada comunicación oral sobre todo y escrita, que permita saber interrelacionarse con sus pares o con empresarios o con gerentes, con el mundo profesional en general. Sí, otro factor que es inherente al trabajo, sí, ahora que leía yo el tema de Macy's autismo, es que el contador no puede ser un autista, es decir, saber trabajar en equipo, sí, y saber de qué manera poder llevar un equipo adelante, sí, a través a lo mejor de una formación de liderazgo, también es algo de los requisitos de los cuales tiene que estar imbuido el estudiante de contabilidad. Considero que el plan de estudios, el currículo en general de la especialidad de contabilidad acá en la Universidad Católica es muy bueno. Yo creo que va a permitir que el egresado cumpla con las exigencias del mercado. Sí, el tema es que no sé si se podría generalizar con el resto de las otras universidades. Entiendo que hay otras universidades privadas como la de Lima, la Pacífico, que es las que pueden también cumplir con esos roles.
Muy bien. Y en ese sentido, la acreditación de la carrera, José Carlos, que ya viene desde atrás, viene de un tiempo, una planificación, todo el trabajo que se ha hecho años atrás y que estamos en el tema, ¿no? Es un proceso, el proceso, sí, de mejora es continuo, ¿no? ¿Cómo contribuye en todo eso?
No, es todo un proceso, la formación es todo un proceso, ¿no? Y es un proceso complejo y de larga data, y en el cual no solamente debemos pensar en un solo elemento, un solo factor, un solo actor, que es el estudiante, aquel que le proporcionamos los conocimientos, sino la forma cómo desarrollamos en ello el aprendizaje. Está la parte de la docencia, ¿sí? También conocer y saber si los docentes han desarrollado las competencias suficientes y necesarias como para poder, a su vez, desarrollar competencias en los estudiantes. Y esa es la parte compleja, definitivamente. ¿Por qué? Muy simple, porque esta es una tendencia, ¿sí? Otro le llaman enfoque, de formación por competencia, en la cual el docente tradicional no está acostumbrado, no está preparado y le cuesta el cambio, ¿sí? Aún así se esfuerza y hace lo mejor posible para propósito de brindar la mejor formación al estudiante. Y en esas tareas estamos todos los docentes, ¿sí? Cada vez innovando, cada vez aplicando nuevas metodologías, tanto de enseñanza-aprendizaje como de evaluación, que permita poder lograr ese objetivo común que se tiene de un mejor estudiante, de un mejor egresado y de una perspectiva de profesional de excelencia.
Bien, muy bien, profesor. Muy bien, profe. Estamos muy, muy complacidos con todas sus explicaciones. Y ahora, bueno, hay un tema que también lo teníamos programado para el día de hoy, que es el rol de la auditoría en las empresas. Y en ese contexto le quería preguntar. Ya nos ha dicho en la primera parte de que una vez que se registran las operaciones de las empresas y se emiten los estados financieros, por ejemplo, por las empresas que cotizan en la bolsa, nos mencionó usted. ¿Y cuál es el rol que cumple un auditor? Para irnos un poquito al caso más específico.
Ya, para ello tendríamos que situarnos, ¿no?, en cuáles son los estadios en los que actúa un auditor, uh-huh, ¿no?, un contador público en función de auditor. Primeramente, la auditoría es un concepto universal, uh-huh, ¿sí? Así y acá es. Cuando estamos hablando de auditoría o de auditor en el marco de una carrera contable, tenemos que pensar en un auditor de estados financieros o de información financiera. Bajo uh-huh. ese contexto, el auditor puede actuar como un auditor interno, colaborando en un nivel de apoyo directamente a la alta dirección, o como un auditor externo, ¿no?, examinando y verificando ciertos actos o eventos que tiene la empresa para propósito de emitir un juicio. Uh-huh. Lo que comúnmente conocemos es la auditoría externa, a través de la cual el auditor presta servicios a la empresa que lo requiere o lo demanda, y directamente vinculado con la información financiera. Su propósito es hacer un examen de la información financiera para ver si esta, que está preparada en base a ciertos criterios o estándares o principios o normas, los cumple, y pronunciarse al respecto sobre ello para ver si esta información financiera realmente preparada bajo esos criterios refleja o representa la situación financiera de la empresa a una fecha dada. El rol del auditor o de la auditoría, uh-huh, ¿sí?, de información financiera se ha vuelto muy importante, tanto así de que no hay, digamos, bolsa en el mundo que a quienes pretenden cotizar, uh-huh, a quienes pretenden poner sus o lanzar una OPA, por ejemplo, ¿no?, una oferta pública de, uh-huh, de adquisición de valores, tenga que presentar su información financiera preparada sobre estándares que han sido reconocidos como tal la mayoría de parte del mundo, sobre NIF, y sobre todo auditados. Entonces, el auditor tiene que tener en consideración dos aspectos. Uno es el aspecto normativo que rige la actividad de la auditoría, y otro es los criterios sobre los que han sido preparados la información financiera que va a examinar y que examina y finalmente se pronuncia sobre ello. La opinión que da el auditor sobre la información financiera es sobre la consistencia de esa información, uh-huh, financiera preparada sobre base de ciertos criterios. Acá en el país, por ejemplo, es sobre la base de NIF.
Sí, José Carlos, tengo una pregunta basada en mi experiencia profesional que nunca tuve la respuesta contundente, ¿no? Yo recuerdo siempre que en las entidades financieras en las que trabajaba tenía tres tipos de visitas: la auditoría interna, auditoría externa de fin de año, que puede ver una de las cuatro grandes empresas auditoras, y luego auditoría global. Pero yo notaba siempre una diferencia, ¿no?, que mientras que auditoría interna y externa era más una revisión o identificación que la casa esté en orden, por llamarlo de alguna forma, auditoría global hacía una consultoría del negocio. Entonces, sí, no sé si podrías comentarnos por qué se da auditoría interna, externa y la global en empresas globales, ¿no?
Ya, bueno, entiendo, ¿no?, que tú estabas en una empresa bajo el sistema financiero del país. Entonces, ¿no?, el sistema financiero está regulado por la Superintendencia de Banca y Seguros. Entonces, ellos obligan a que, y hay normas específicas, directivas específicas para propósitos de una auditoría interna, es decir, toda entidad financiera, seguros, AFP, etcétera, ¿sí?, en su organización tiene estructurada una oficina de auditoría interna, uh-huh, ¿sí?, y tiene reglas específicas para ello de actuación, ¿sí?, que debe cumplirse. Inclusive también tiene el pronunciamiento sobre el famoso control, mal llamado interno, y lo vuelvo a insistir, pero así le llaman, control interno. También tienen directivas y normas específicas al respecto. Y también tiene normas específicas para la auditoría externa. Uh-huh. De tal forma que el auditor externo que va a examinar un banco, una compañía de seguros, una AFP, ¿sí?, se rige por aquellas directivas, independientemente de la metodología, la técnica que use la auditoría, amparado en sus normas de comportamiento, ¿sí?, tiene que también ajustarse a ciertas directivas de la SBS para propósito de obtener ciertos objetivos, ¿sí? Uh-huh. Eso sucede, por ejemplo, también en las empresas públicas, en las entidades públicas en general, uh-huh, que está normada por la Contraloría General de la República. Estos organismos reguladores, ¿sí?, definitivamente son los que establecen las formas, los objetivos y los resultados que se deben obtener de la auditoría. Eso no significa de que el auditor esté maniatado por ello. Siempre va a tener su libertad y sobre todo su independencia para hacer su trabajo. Lo que sucede es que tiene que ajustarse a ciertas normas. Contestando tu pregunta, en este caso, una entidad financiera está regulada por la SBS y tiene que cumplir con ello. Ahora, la auditoría global o la consultoría, esa es otra cosa, porque ya es sobre un tema especializado, ¿sí?, sobre un asunto ya particular que requiere una atención también especializada. Una cosa es examinar información financiera bajo ciertos parámetros, ¿sí?, y otra cosa es resolver o absolver, ¿sí?, un interrogante, una inquietud o una consulta de un cliente para propósito de prestar una consultoría. La consultoría en la práctica viene a ser algo así como una auditoría de gestión realmente, uh-huh, en el cual de la consultoría siempre no es por asuntos netamente de tipo contable o financiero, sino son sobre asuntos de gestión, de decisiones, de posibles inversiones, de tratamiento de sistema, de tratamiento tributario, en la cual requiere del aporte y el apoyo, en este caso, de una firma de auditoría para esos propósitos. Por eso es que la firma de auditoría actualmente tiene, pues, un lado la auditoría y también tienen los servicios de consultoría. Y más aún, hay quienes tienen también servicios de contabilidad, lo cual ahí sí no lo comparto, porque auditoría que hace contabilidad y después hace auditoría, no es ético su ejecución.
Sí, en realidad me quedé corto, ¿no? En mi carrera he recibido 4 auditorías, ¿no? Auditoría interna, externa de los 4, las Big Four, auditoría externa SBS y luego la global de grupo, ¿no? Y justamente me ha quedado claro que la global de grupo es más un enfoque de consultoría y las otras es por un tema regulatorio, un tema interno.
Claro, ¿no? Ahí ya es más ya si se alcanzaron los objetivos a nivel de gestión, de negocio, de proyecto, de grupo empresarial, ¿sí? Y probablemente a lo mejor exista también una auditoría, ¿sí?, que le hacen en conjunto al grupo. Pero eso es muy simple, porque las auditorías hechas a cada parte del grupo supuestamente convergen para el propósito de ser evaluada, ¿sí? Uh-huh. En función directa de si es que no hay ningún tipo de calificación o observación en los informes de las entidades del grupo, entonces ya es un nivel de directorio, de alta dirección, en el cual comienzan a evaluar esos resultados y generalmente siempre previsto por la actuación de una de las sociedades de auditoría, una de las grandes, ¿sí?, en el cual ya, como se dice, se toma el pulso ya al grupo en su conjunto. Okay. ¿Cómo se hace? Muy simple. Es decir, cada entidad que pertenece al grupo tiene su propia auditoría, uh-huh, uh-huh, de manera individual, independiente, ¿sí? Y cada uno ha tenido, los auditores se han pronunciado al respecto. Sí, vamos a suponer que lo óptimo sería de que todos hay un pronunciamiento tal que permite considerar de que el grupo, por sus individuales, por sus componentes, funciona bien. Pero si alguno, uno o dos o tres de ellos, tuvieran algún tipo de calificación en la auditoría, definitivamente la auditoría global va a tener que comenzar a ver de qué manera se pueden arreglar esos aspectos de los componentes.
Muy bien, interesante, muy interesante.
Así es, Aldo, muy interesante todos los temas sobre los cuales nos ha ilustrado el profesor José Carlos Dextre Flores, nuestro invitado especial del día de hoy, y a quien agradecemos por su presencia en nuestro programa Mundo Contable, que se transmite desde Radio Zona PUC. Bien, con la pena de que se acabe el tema del día de hoy tratado por el profesor Dextre, pero creo que vamos a tener que invitar invitarlo nuevamente al profesor para seguir. ¿Qué te parece, Aldo, para seguir abordando?
Me ha encantado.
Está muy interesante.
Gracias a ustedes por la invitación y un placer estar en cualquier momento a la disposición.
Muy bien, gracias.
Muy bien, gracias. Y vamos a una pausa, breve pausa, y regresamos con Mundo Contable desde Radio Zona PUC.
¿Quién dice que en ciencias no nos divertimos?
¿Quién dice que en ciencias no pasa nada?
¿Quién dice que en ciencias no hay chicas?
Que no te deriven.
Escucha Que no te deriven, el nuevo programa de Estudio General de Ciencias.
Todos los lunes de 1 a 2 aquí en
Zona PUC. Ay, por cierto,
no somos marcianos.
Houston, tenemos un problema.
No, ahora no puedo atenderte.
Houston, ¿me copias?
Ahora no, joven. Estoy escuchando Zona PUC.
Escúchanos por internet, donde quiera que estés. Zona PUC.
Houston, yo también quiero escuchar Zona PUC. ¿Llega la luna?
Estoy escuchando Zona PUC.
Nuevas investigaciones, o sea, como que la física cuántica.
El mapa de la pobreza coincide con el mapa minero.
Un nuevo tipo de mono.
Claro, aquí estamos abiertos.
Hay un mercado verde, ¿no?
No te pierdas la nueva temporada de Hable Ecléctico.
Locutoras amateur con 3 años de experiencia.
Todos los martes de 1 a 2 por Zona PUC.
Oye, y ahora que los de la DAI no nos van a dejar poner música, ¿qué onda? ¿Cantaremos?
Cantaremos, nos meteremos más floro.
¿Qué karaoke? ¿Y después de las elecciones de qué vamos a hablar?
No sé, hablaremos del TPP.
Que llamen y que canten.
Que canten, o nosotros cantamos también.
La gata bajo la
lluvia. Descubre lo místico del Perú. Viaja más allá de lo evidente. Cabina de leyendas.
Todos los lunes a las 6 de la tarde por Zona PUC.
Oye, ¿cómo se llama esa canción?
Esa canción es Gentes de Turista, la banda dance rock indie pop, fue lanzada el 13 de septiembre del 2012. La producción general fue por la misma banda, pero fue mezclada y masterizada por Big Monster Studios. Ah, y con ayudita de Alejandro León. El diseño del disco fue por Jonathan Castro.
Escucha Sintonizarte. Escúchala tú también, todos los viernes de 6 a 7 en Zona PUC.
Gracias por esperarnos y vamos a continuar con nuestra última secuencia de nuestro programa Mundo Contable, que es la secuencia de sección informativa de este espacio radial contable, para mencionarles lo siguiente. En primer lugar, que tenemos ya publicado el rol de los exámenes orales de suficiencia profesional de la convocatoria para optar los títulos profesionales de contador público y licenciado en administración, los cuales tienen una fecha de inicio programada para el 4 de julio y una fecha de término 14 de julio. La programación completa se viene difundiendo en las vitrinas de la facultad desde el pasado miércoles 22 de junio. Recuerden que la asistencia a estos exámenes orales es abierta, hay que solicitar el ingreso con una autorización previa, y los actos son públicos, los que tengan interés se inscriben por mesa de partes para las fechas programadas. ¿Qué te parece esto, Aldo?
Está muy bien, y también aprovechar para comentar lo que comentábamos al principio, estamos iniciando la temporada de evaluaciones finales, ya han arrancado el día de hoy. Y siempre la sugerencia es, ya se han preparado todos para sus evaluaciones, que estén tranquilos, y que no hay trampas en los exámenes, o sea, así examen es. Limpio, transparente, es lo que es. En realidad va a depender de cuánto tiempo han invertido preparándose para las evaluaciones. Entonces, yo diría que estén tranquilos, den bien sus exámenes, falta poco nada más. La próxima semana algunos cursos van a dar su sustentación de trabajos.
También,
así es. Y termina el ciclo y ahora descansar unas semanas después de este ciclo que ha sido parte de un escalón más en la carrera, en el caso particular la especialidad de contabilidad, pero los veo tranquilos hasta
están
ahora.
Están tranquilos los chicos, sí, sí. Y también ahí, como tú bien estás haciendo esas recomendaciones, también de mi parte, recomendar a los chicos llegar con puntualidad, revisar su programación, fechas, días y horarios, sobre todo, de las evaluaciones que tienen programadas, para que no tengan ninguna dificultad en el ingreso. Recuerden que hay una tolerancia que lo establece el reglamento de 30 minutos. Pasado ese tiempo, chicos, ya no se va a poder ingresar al examen, así que tomen sus previsiones para llegar a tiempo a las evaluaciones.
Sí, siempre, yo al menos la sugerencia que hago es traten de llegar 15 o 30 minutos antes. Creo que es mejor prever que ahora con el tráfico, que no se sabe en las mañanas, sobre todo muy temprano en la noche, mejor estar media hora antes en la universidad y más tranquilo, ¿no?
Así es, Aldo. Y una última recomendación en ese tema de las evaluaciones es que recuerden que está terminantemente prohibido el uso de celulares, el uso de dispositivos electrónicos durante la evaluación. Y bueno, hay un grupo de profesores, controladores y jefes de práctica que van a estar muy cuidadosos de verificar que estos dispositivos no se usen durante las evaluaciones. Uh-huh. Aldo, y también tenemos que comentar que esta semana nuestras estudiantes, Patricia Moscoso, Jessica Torres y Lisette Pilco, que han sido convocadas y han sido escogidas por sus meritorias calificaciones, van a participar en el CADE Universitario 2016, organizado por IPAE, el cual se va a desarrollar del 29 de junio al 2 de julio. El día de hoy tenemos una importante reunión el día de mañana tenemos en realidad una importante reunión con ellas, un poco para conversar sobre su participación.
Sí, yo creo que ahí lo más importante es resaltar la educación de calidad digamos, el modelo educativo debe estar basado no solamente en la parte de dictado de clases o asistencia a clases, sino también en temas de investigación, participación, uh-huh, taller. O sea, las actividades que hay en la universidad en general, ¿no? Y así que pocas es. Las tienen, ¿no? O sea, es impresionante, por ejemplo, aquí en la Universidad Católica, talleres, seminarios, uh-huh, actividades que se dan todas las, no solamente en contabilidad, en todas las carreras. El tema de investigación también, que es un tema importante, una tarea pendiente en general, uh-huh, hay que seguir avanzando, digamos, ¿no? Ahí tenemos mucho por hacer. Y también la excelencia académica y también las prácticas preprofesionales. Entonces, toda esa serie de variables, o la participación en un evento como este, o en los congresos entre, uh-huh, universidades también, o investigación. Entonces, estos 5 o 6 factores creo que son importantes destacar, uh-huh, y sería bueno resaltarlos en el CADE. O sea, las buenas prácticas, ¿no? Compartir las buenas prácticas, ¿no? Los puntos de mejora y mirar siempre. Claro, mirar internamente, pero también hacia afuera, ¿no? ¿Qué distingue a las mejores universidades, uh-huh, ¿no? Así sí, yo diría que hacia eso hay que apuntar.
En esta versión.
Sí, así un mundo globalizado, ¿no? O sea, hay que estar los. La PUC está entre las 500, pero tenemos que seguir remando, no nos podemos quedar ahí.
Así es. No nos podemos quedar solo con el prestigio de la universidad, sino que nosotros también hay que hacer ese prestigio. Más bien ahí comentar también, que augurarles muchos éxitos a nuestras estudiantes, porque ya anteriores agrupaciones también han tenido una participación bastante destacada por los temas que tú has comentado. Finalmente, recordar a los alumnos que deben realizar oportunamente la acreditación del conocimiento de un idioma extranjero, que lo ha mencionado el profesor, dice que es muy importante para la formación de un contador, especialmente para aquellos que egresan ahora finalizando el semestre académico 2016-1. Recuerden que el nivel de idioma que se requiere acreditar para su egreso, si han estudiado en idiomas católica, es el nivel intermedio concluido. De haberlo hecho en el IPNA o en la Asociación Cultural Peruano-Británica, el nivel es avanzado 4 concluido. Bien, los dejamos ahí con Mundo Contable y los esperamos en el siguiente programa.
Nos vemos la próxima semana.
La próxima semana, lunes, a las 3 puntuales. Muy bien, gracias.
Gracias.